Manacled por Senlinyu. Flashback 17. Hermione se sentó en una roca de la playa mientras esperaba a que Kingsley la llamara para administrar otra poción calmante. Mientras estaba sentada, siguió repasando la noche anterior una y otra vez, buscando cualquier cosa que hubiera pasado por alto. Tras una revisión más detallada de la noche, había concluido que Draco se sentía atraído por ella de alguna manera. Después de todo, la había llamado encantadora, la había comparado con una rosa en un cementerio y afirmó que le había deslumbrado. Resopló ligeramente y se preguntó si él habría admitido algo así si no hubiera bebido la tercera botella de whisky de fuego. Él carecía de intimidad en su vida, ya sea que cumpliera o no con sus estándares generales de atractivo físico, era emocionalmente vulnerable a ella. También determinó que probablemente era lo mejor que no se hubieran acostado. Su interés actual era como una llama encendida, demasiado combustible y la sofocaría. Ahora que parecía innegable que tenía su atención, tendría que moverse con cautela. La clave residiría en cultivarla cuidadosamente hasta convertirla en algo incontrolable para él, algo que no pudiera evitar desear más que cualquier otra cosa. Tomaría tiempo. Draco era paciente. Estaba dispuesto a mentir, manipular, asesinar y trepar tan lejos como fuera necesario para conseguir lo que quería. La venganza, expiación o en lo que fuera que su alianza con la orden se basara, era algo que estaba dispuesto a esperar para obtener. Sufriría y se sacrificaría el tiempo que hiciera falta. Intentar dirigir su ambición y su naturaleza insidiosamente obsesiva hacia ella era un riesgo aterrador. Como Severus había dicho, era tan probable que destruyera la orden como que la salvara. Podía sentir cómo entraba en pánico de solo pensarlo. Se le oprimió el pecho y sintió como si la brisa del océano estuviera robando su aliento. Dejó caer la cabeza entre sus rodillas y se forzó a inhalar lentamente. Podría hacerlo. Podía hacerlo porque tenía que hacerlo. Porque no había otra forma de ganar la guerra. Tan solo la noción de ser capaz de controlarlo se había sentido delirante e hipotética hasta ese entonces. La idea de que podía comprar la guerra con su intimidad emocional le había parecido fundamentalmente absurda hasta que se sintió sumergida en la profunda corriente subterránea de la atención desenfrenada de Draco Malfoy. Era tan controlado, incluso borracho, incluso cuando la había besado. No se había apresurado ni había estado demasiado ansioso. Su pasión no había sido explosiva. Era un fuego latente, del tipo que crece en secreto, como un fuego subterráneo en lo más profundo de la tierra, extendiéndose y esperando antes de elevarse, destruyendo el mundo de encima. Sospechaba que ardía por las cosas más profundamente de lo que él mismo era consciente. Trazó su campaña cuidadosamente en su mente. Él sería más cuidadoso la siguiente vez que la viera. Probablemente trataría de forzarla a alejarse y restablecería la distancia. Quizás eso jugaría a favor de Hermione. Después de todo, no había mayor tentación que el fruto prohibido. Mientras más pensara en ella, en ser cuidadoso a su alrededor, en sobre cómo no debería poseerla, más lo consumiría, más la desearía. El hecho de que ella lo quería de vuelta. Hermione pasó saliva y se mordisqueó nerviosamente la uña del pulgar. Usaría eso también. Si la tensión era real en ambos, a él le resultaría más difícil resistirse. De todas formas, ella no sabía cómo fingir. Era demasiado inexperta. La sensación de anhelo que sentía se incluiría en su repertorio. Sonrió amargamente para sus adentros. Prostituiría su alma para ganar la guerra. Usar sus sentimientos como moneda de cambio sería incluso más fácil. Debería ser. De alguna forma, racionalizar las cosas no hacía que dejaran de doler. El agudo sonido de las rocas crujiendo llamó su atención. Se volteó y vio a Bill acercándose. «Kingsley me mandó a buscarte. Ya terminó», le dijo. Hermione lo observó con cuidado. La guerra había envejecido al mayor de los hermanos Weasley. El alegre y genial rompemaldiciones se había reducido a un hombre de aspecto duro y pensativo. Bill había sido quien acompañaba a Arthur en una misión cuando Arthur había sido maldecido. La culpa había sofocado algo en él. Era frío, confiable y mecánico en su trabajo, y su trabajo era todo lo que hacía. A veces Hermione le consultaba sobre la investigación de maldiciones. Nunca había charla, ni chistes, ni comentarios despreocupados. Incluso Severus era más platicador que él. Hermione se levantó y lo siguió. Mientras caminaban por la playa, Bill se detuvo abruptamente y la miró. Hermione esperó. Gabriel, comenzó Bill y después dudó. Fleur está preocupada. Hermione no dijo nada. No tenía idea de lo que podía decir sobre la chica. ¿Qué está haciendo exactamente? Preguntó Bill. Supongo que intercepta mensajeros que Tom envía a otras partes de Europa, dijo Hermione cuidadosamente. Lo sé, pero ¿cómo? No me ha dicho, dijo Hermione. Tendrías que preguntarle a ella o a Kingsley. Creo que se los está cogiendo, dijo Bill abruptamente. Todo su rostro parecía tallado en piedra. Creo que folla con ellos y luego, cuando están dormidos, los ata y los tortura. Hermione presionó sus labios y no dijo nada. No lo sé, dijo finalmente después de una larga pausa. Solo sano a los objetivos que traen, no se me informa sobre los métodos. Bill presionó la mandíbula de manera visible. ¿Demasiadas curaciones? Hermione se movió y rascó su nariz. Nada permanente, murmuró. Se quedó callado por un momento antes de darse la vuelta para continuar. Hermione lo siguió hasta la escalera en la playa. El prisionero aún estaba bajo la fuerte influencia de Veritaserum cuando entró en la habitación. Estaba desplomado en la silla con la cabeza inclinada hacia un lado. Hermione se acercó y lanzó un diagnóstico sobre él. Nosotros vamos a ganar, y ustedes van a morir. Todos ustedes van a morir. Estaba murmurando bajo su aliento. Hermione examinó el diagnóstico y descubrió que Kingsley le había administrado algún tipo de alucinógeno junto con la poción de la verdad. Miró fijamente hacia el escritorio donde Kingsley estaba escribiendo notas. La reacción química de esas pociones puede causar manía permanente y comportamiento obsesivo, dijo en tono de reproche. Debiste haberlo consultado conmigo. Kingsley levantó la mirada para verla. Lo consulté con nuestro otro maestro de pociones, dijo tranquilamente. El interrogatorio no es tu especialidad. Este sabía oclumancia, necesitaba medidas adicionales. Hermione se mordió la lengua y volteó hacia el prisionero. Su cerebro mostraba signos de inflamación extrema. Maldijo en voz baja y rebuscó en su bolso algo que pudiera neutralizar los efectos. Era una reacción inusual. Sin su armario de suministro lleno de pociones, tenía opciones limitadas para contrarrestarla. Una tintura de baba de aguijón de Billywig destilada combinada con una gota de jarabe de eleboro tendría un efecto refrescante en el cerebro, concluyó. Los amalgamó rápidamente en un vial y luego inclinó la cabeza del prisionero hacia atrás para administrarlo. Tenía los ojos en blanco y cuando le acercó el frasco a los labios, cerró inmediatamente los labios y la boca. Vamos, dijo Hermione gentilmente. Esto le ayudará a tu cabeza. Abrió un ojo para verla por un momento antes de abrir los dos. Ella observó cómo sus pupilas se dilataban repentinamente y su mirada se clavó en ella intensamente. Yo te recuerdo. Eres la perra de Potter. Necesitas tomar esto o correrás el riesgo de sufrir daño cerebral, dijo Hermione imperturbada. Abrió los labios y bebió la tintura. Luego sisió y sacudió levemente la cabeza. Hermione volvió a lanzar un diagnóstico y observó cómo la inflamación se desvanecía rápidamente. Volvió a mirarlo a la cara y vio que sus pupilas se habían contraído hasta convertirse en pequeños puntos en el centro del iris. Su mirada todavía estaba fija en Hermione, de una manera que rápidamente se volvió desconcertante. ¿Cómo te sientes? Preguntó. Frío. Mi cerebro se siente frío. Mi cerebro está frío, pero la visión de ti está calentando todo lo demás, dijo en un tono vagamente cantarín. De repente se abalanzó hacia adelante y sus dientes se cerraron en el aire mientras Hermione retrocedía rápidamente. Él se rió. ¿Qué te crees que eres, un hombre lobo? Dijo firmemente. La pregunta era retórica. Las lecturas de los diagnósticos mostrarían licantropía. Él soltó una risita. Su expresión todavía estaba aturdida por el Veritaserum, pero sus ojos permanecieron fijos en Hermione. No soy un hombre lobo, pero voy a recordarte. Cuando pierdan esta guerra, voy a recordarte y voy a matar a esa perra rubia. pero creo que le preguntaré al señor tenebroso si puedo tenerte. Quizá quiera mantenerte con vida. Yo te mantendré con vida. Sus ojos recorrieron a Hermione y ella se estremeció. Estaba empezando a arrepentirse de haber curado la inflamación cerebral. Algo en la rápida forma en que había contrarrestado el alucinógeno parecía haber encerrado la tendencia obsesiva que le preocupaba directamente sobre sí misma. «Es suficiente, Montague», dijo Kingsley bruscamente, poniéndose de pie y acercándose. Hermione le dirigió una mirada, reconociendo por fin al prisionero. Había estado unos años arriba de ella en Hogwarts. Era Graham Montague. «Tenemos todo lo que necesitamos de él», dijo Kingsley, juntando varios rollos de pergamino. «Puedes anestesiarlo». Hermione asintió y aturdió a Montague. Sus ojos seguían enfocados en el rostro de ella mientras se desplomaba hacia atrás. Cuando terminó de prepararlo para la animación suspendida, se consoló pensando que incluso si la orden perdía la guerra, era poco probable que la cueva fuera descubierta. Nunca lo volvería a ver. Cuando le administró la poción de los muertos en vida, Hermione le entregó Montague a Bill y se dirigió de regreso a Grimmauld Place. Draco no había dejado ningún pergamino de información cuando Hermione regresó a la choza aquella tarde. Se quedó ahí durante varios minutos, preguntándose si aparecería para que revisara el tejido de las cicatrices. Después de 10 minutos de espera se fue. No estaba segura de lo que significaba. Era posible que no hubiera surgido ninguna inteligencia nueva, pero no podía calmar su temor de que fuera en represalia por lo de la mañana. Trató de no permitir que la estresara y se aseguró a sí misma que si él hubiera tenido algo urgente lo habría mencionado antes. El hecho de no tener que curar a Draco cada noche hizo que su progreso se sintiera estancado. Se encontró pensando en él a menudo, no estratégicamente. Se preguntaba cómo estaría, si las cicatrices le molestaban. Siguió reevaluando y volviendo a analizar su sesión de besos y caricias, y las consecuencias hasta que se sintió como si estuviera un poco loca. Lo poco concluyente rechinaba en su mente. Le resultó difícil concentrarse y dormir esa semana. Había renunciado a usar su habitación para dormir. Harry y Ginny la ocupaban regularmente durante toda la noche. Harry dormía cuando estaba con Ginny. En verdad podía dormir tranquilamente. El efecto era espectacular. Su estado de ánimo se había estabilizado de una manera en la que no lo había hecho durante años, y Hermione rara vez lo encontraba en la sala de estar por la noche. El estrés que lo ha estado erosionando durante años pareció aliviarse por primera vez desde la muerte de Dumbledore. Hermione empezó a dormir en cualquier cama vacía que pudiera encontrar o en las salas de entrenamiento. Siguió ejercitándose y aumentando su resistencia obedientemente. El martes siguiente estaba tan estresada que se tomó una dosis de poción calmante antes de aparecerse en la choza. No tenía ni idea de lo que Draco podría hacer. Cuando llegó a la choza rebotó sobre las puntas de los pies mientras esperaba. Entonces se dio cuenta de que había un pergamino sobre la mesa. Se quedó mirándolo por un momento antes de levantarlo y desenrollarlo. Ataques para la semana que viene. Contra maldiciones. Nada dirigido a Hermione. No era como si esperara que le dejara una nota personal. Pero suspiró débilmente y se marchó. No lo vio durante todo el mes de agosto. Se preocupó por ello. El silencio intencionado entre ellos la carcomía. Siguió repasando lo que había sucedido, cuestionando sus conclusiones y sacando otras nuevas. Quizás lo había arruinado todo, o tal vez la estaba evitando porque tenía miedo de cómo ella lo tentaba. Siguió vacilando. ¿Era una buena o mala señal? La peor parte era que lo extrañaba, por mucho que odiara admitirlo a sí misma, pero se sentía obligada a reconocerlo. Tratar sus heridas se había convertido en un aspecto importante de su día a día. Interactuar con él se había convertido en un aspecto significante en su vida. El hecho de que terminara tan abruptamente la hizo sentir la ausencia intensamente. No había personas a las que viera regularmente. Siguió reviviendo todas sus interacciones pasadas. Seguía reevaluándolo a él y a todo su comportamiento. Se estaba obsesionando, pero no sabía qué más hacer. Lo necesitaba para la orden. Tenía que obsesionarse con él. Era su trabajo. Aunque no necesitaba extrañarlo, se dijo a sí misma con firmeza. Ese era un fallo personal. Septiembre llegó y él simplemente seguía dejando pergaminos sin aparecer. Hermione comenzó a sentirse fracturada. No sabía lo que se suponía que tenía que hacer. Era inteligente de parte de Draco, por supuesto, Si ella estuviera en sus zapatos, probablemente sería lo que haría, pero no resolvía el problema de lo que se suponía que Hermione tenía que hacer al respecto. Siguió buscando ingredientes y visitando la choza con una esperanza cada vez más reducida. Como Malfoy le había advertido, franjas cada vez más grandes de la campiña de Inglaterra tenían barreras antiapariciones puestas sobre ellas. Durante semanas, Hermione trató de evitar esas áreas y buscar ingredientes en otros lugares, pero eventualmente las barreras se tragaron todas las áreas en las que necesitaba buscar. Intentó encontrar nuevos lugares, pero no pudo obtener cantidades suficientes de ciertos ingredientes cruciales. Cuando sus provisiones de díctamo se terminaron, se rindió y se aventuró en un bosque protegido. Lanzó todos los hechizos de detección que conocía y se mantuvo alerta. Estaba recolectando su tercer gran lecho de díctamo cuando el bosque se volvió anormalmente silencioso. Inmediatamente guardó sus suministros y se volteó bruscamente, lanzando nuevos hechizos de detección en todas direcciones. Nada. Confió en sus instintos. Estaba a unos 30 metros del borde de la zona antiapariciones. Se dirigió hacia ahí con calma, tratando de no revelar su preocupación. Llevaba el cuchillo de plata en una mano y la varita en la otra mientras se abría paso cuidadosamente entre los helechos. Esperaron a que estuviera lo suficientemente cerca del borde de la barrera para que se sintiera esperanzada. Dientes afilados como navajas se hundieron de repente en la parte posterior de su pierna derecha. Gritó levemente y se dio la vuelta para encontrar que un Gytrash había emergido de la oscuridad y le había cortado la pantorrilla de un tajo. —¡Lumos! —gritó fuertemente. El perro fantasmal rápidamente le soltó la pierna y volvió a hundirse en la oscuridad del bosque. Hermione no se detuvo a revisar la herida. Levantó su varita y buscó más criaturas. Los Gytrash solían correr en manadas. Tampoco eran típicamente agresivos con los humanos adultos. Mientras giraba con cautela, algo cayó abruptamente sobre ella desde un árbol en lo alto. Apenas tuvo tiempo de mirar hacia arriba y ver la piel pálida y los colmillos alargados de un vampiro antes de que la derribara. El vampiro cerró la mano alrededor de la muñeca de su varita y la inmovilizó contra el suelo mientras le hundía los colmillos en el hombro. Hermione ni siquiera lo pensó. Arremetió con un golpe y enterró la hoja de su cuchillo de plata en la sien del vampiro, liberándose. Se puso de pie de un salto y pasó corriendo a través de las barreras antiapariciones. Reapareció y casi colapsó en medio del arroyo en Whitecroft. No era el lugar ideal para reaparecer. Miró a su alrededor aturdida y se preguntó por qué demonios había sido el primer lugar en el que había pensado. Estaba sangrando profusamente. Los colmillos de un vampiro inyectaban veneno anticoagulante en la sangre al primer contacto, y Hermione se había desgarrado gravemente el hombro al liberarse. Su hombro entero se estaba empapando cada vez más de sangre mientras permanecía de pie tratando de recuperar el equilibrio. Se miró la pierna. También estaba sangrando demasiado por ahí. No tenía la energía para aparecer de nuevo. Un auto pasó y Hermione se escondió incómodamente bajo el puente hasta que pasó. Tenía los suministros necesarios para sanarse a sí misma, pero no le apetecía mucho hacerlo en la oscuridad debajo de un puente. Revisó la hora. Era más de una hora antes en la que se suponía debía presentarse para recoger las misivas de Draco. Suspiró. Conociéndolo, probablemente lo había dejado la noche anterior de todos modos. Lanzó un hechizo desilusionador sobre sí misma y luego presionó fuertemente contra su hombro para frenar el sangrado mientras cojeaba hacia la choza. Como la había adivinado, el pergamino ya estaba en la mesa cuando abrió la puerta. Puso los ojos en blanco y lo guardó en su bolso con la mano menos manchada de sangre. Hermione se sentó pesadamente en una silla y lanzó un diagnóstico. Había sangrado demasiado. Comenzaría a sentirse mareada si no lo reprimía rápidamente. Sacó un vendaje de su botiquín de emergencia y utilizó un hechizo para envolverlo firmemente alrededor de la pantorrilla. Sanaría la mordedura de Gytrash después de arreglar su hombro. Arqueó el cuello e intentó visualizar los cortes. El movimiento retorció la herida. Sisió y conjuró un espejo. El vampiro la había mordido en la unión del cuello y el hombro. Cuando se liberó, los colmillos le habían hecho largas y profundas laceraciones hasta la clavícula, escasamente sin llegar a la yugular ni a la carótida. Hermione se cortó la blusa y lanzó un hechizo limpiador. Usando el espejo y trabajando torpemente al revés, aplastó y machacó las hojas frescas de díctamo en sus dedos y luego las metió en los cortes. El díctamo no era muy efectivo. No era muy efectivo fresco, especialmente entero, pero no tenía un mortero a la mano. Masticó varias hojas mientras trabajaba, sujetando firmemente la camiseta arremangada contra los cortes con una mano. Se puso a trabajar mezclando una infusión que podría funcionar como coagulante. No podía preparar una poción, pero tenía mila en rama y esencia de Mirtlap. Los combinó con un par de movimientos amaestrados de varita y se la tragó rápidamente. Después de un minuto, la hemorragia del hombro comenzó a disminuir. Estaba cubierta de sangre y había un charco de tamaño decente acumulado en el piso debajo de ella. Lo ignoró. Limpiaría la choza cuando terminara. Usó el espejo para empezar a arrancar las hojas de díctamo de los cortes. Luego volvió a lanzar un hechizo limpiador en la zona y revaló la herida. La ventaja de las mordeduras de vampiros era que se curaban fácilmente sin dejar cicatrices. Comenzó cerca de las clavículas, donde la laceración era más superficial, y empezó a murmurar el hechizo para unir la piel nuevamente. Había llegado a la mitad del hombro cuando Draco apareció abruptamente en la habitación. Pareció palidecer un poco cuando la vio y Hermione se sonrojó e inmediatamente deseó no haberse cortado la camisa. Luego resopló porque estaba cubierta de sangre. A menos que Draco tuviera un extraño fetiche, probablemente no estaba prestando atención a la ropa que llevaba aún no puesta. ¿Qué pasó? Dijo, después de mirarla fijamente durante varios segundos. Estaba buscando ingredientes, dijo Hermione con indiferencia, volviendo a enfocarse en el espejo y reanudando su curación. Lo siento, limpiaré el suelo antes de irme. ¿Estás bien? Preguntó él. Hermione se rió. Había estado mucho más cerca de morir de lo que había estado en mucho tiempo y estaba un poco débil por la pérdida de sangre, y que le dirigiera una pregunta así mientras chorreaba sangre por el suelo de su destartalado edificio le resultaba extrañamente hilarante. Bueno, no. Pero no es nada que no pueda arreglar. Draco se enfureció visiblemente. Te dije que tuvieras cuidado, dijo finalmente. Lo tuve, dijo Hermione. La hilaridad desapareció repentinamente. Él fue quien le había dicho que le enseñaría a defenderse y luego se negó siquiera a ponerle los ojos encima una vez que terminó de curarlo. Pero como sabes, hay barreras antiapariciones por toda Inglaterra. Me quedé sin díctamo. Es un suministro fundamental para nosotros. Lancé hechizos de detección y traté de irme tan pronto como sentí algo. Pero como tú mismo notaste, fue la benevolencia del destino que esté viva en este momento. Su voz se volvió amarga. Mi suerte iba a terminar en algún momento. ¿Por qué no lo compras como una persona normal? Preguntó como si ella fuera tonta. Porque, dijo Hermione, su voz tensa con un tono agudo y ligeramente burlón, soy una terrorista conocida. Quizás lo olvidaste. Y le dio hipo. Ya no tengo más dinero. Se quedó callado y simplemente permaneció de pie mientras lo observaba durante un minuto. ¿Qué pasó? Volvió a preguntar. Estaba buscando ingredientes en Hampshire. El bosque se quedó en silencio, así que lancé hechizos de detección, pero no apareció nada. Sin embargo, decidí marcharme de todos modos. Estaba a punto de salir cuando me mordió un Gytrash. Luego, cuando lo estaba ahuyentando, un vampiro me atacó de la nada. Lo maté y aparecí. No sé por qué vine a Whitecroft. No era mi intención, pero había perdido demasiada sangre para volver a aparecer y no tengo. Utilicé toda mi esencia de díctamo, ¿sí? Y sin las hojas de díctamo tampoco puedo hacer una poción regeneradora de sangre. Así que tuve que venir aquí para arreglarlo manualmente. La voz de Hermione estaba temblando al terminar de hablar y estaba al borde de las lágrimas. A medida que relataba lo que le había pasado, abruptamente dejó de ser gracioso y comenzó a ser traumático, horrible y demasiado cerca. Comenzó a hiperventilar al pensar en lo cerca que había estado de morir sola en un bosque. Nadie habría sabido siquiera dónde buscarla, y para el momento en que se les hubiera ocurrido, tendría mucho tiempo de haber muerto. Cerró la boca con fuerza e hipó varias veces mientras intentaba respirar de manera uniforme. Creo que estoy entrando en estado de shock. Su voz sonaba extrañamente pequeña e infantil. Tragó saliva con dificultad. Quería llorar, pero se rehusó a permitírselo. Ya había llorado frente a Malfoy varias veces. No quería que pensara que era alguien que lloraba todo el tiempo. Le daba mucha rabia que él estuviera allí. De todas las veces en las que pudo haberse presentado, tenía que ser esa. Deseaba haber aparecido en cualquier otro lugar. No estoy muriendo. La orden no está en crisis, así que puedes irte. Limpiaré antes de irme. Ni siquiera sabrás que estuve aquí. No era lo más estratégico que decir, pero no quería verlo. La había besado y luego la había llamado perra. La había dejado pasar semanas curándolo y solo le agradeció cuando estaba borracho y luego le dijo que tenía la intención de ir a un sanador diferente en cuanto volviera a estar sobrio. La había aislado. Él había hecho que lo extrañara como una idiota mientras él probablemente se había ido a follar con tantas prostitutas de grandes pechos y curvas con corazón como su corazón deseaba. Lo odiaba y no quería que la viera cuando estaba cubierta de sangre, histérica y traumatizada. Porque no podía dejarla en paz cuando quería que lo hiciera. Después de un minuto volvió a mirarse el hombro frente al espejo para terminar de sanarlo. Él permaneció de pie observándola. En pocos minutos los cortes se cerraron y solo quedaron débiles cicatrices. Se desvanecerían una vez que tuviera un poco de tintura de díctamo para aplicársela. Invocó la otra silla, levantó el pie y comenzó a desenvolverse la pierna. Luego se cortó los pantalones a la altura de la rodilla y los dejó caer junto a los restos de su blusa en el charco de sangre. Revisó la mordida de Guy Trash. Era difícil ver todas las perforaciones en la parte posterior de la pantorrilla. Movió las caderas para tener una mejor vista. Dos cortes largos y varias perforaciones. Lanzó un hechizo limpiador sobre el área para eliminar la sangre. Ninguno era demasiado profundo. No creía que fueran a dejar alguna cicatriz. Lo reparó en poco tiempo. La habitación pareció estar girando lentamente. Se recargó y cerró los ojos por un minuto. Después los volvió a abrir y lanzó un nuevo diagnóstico sobre sí misma. Había perdido un poco más de medio litro de sangre, lo que debería haber estado en un rango aceptable de pérdida, pero su peso era tan bajo que superaba el 15% de su volumen de sangre. Parpadeó unos instantes al ver el diagnóstico y conjuró un vaso de agua. Sentía un ligero cosquilleo en los labios. Rebuscó en su bolso tratando de ver si tenía algo de comida y encontró una barra de muesli que no recordaba. Bebió el agua y se puso a comer, ignorando obstinadamente la continua presencia de Draco. Él seguía parado ahí, mirándola. Cuando terminó su tercer vaso de agua y cada migaja de muesli, lo volteó a ver molesta. «Voy a estar aquí un buen rato antes de poder aparecerme», dijo mientras lo miraba con rabia. ¿Por qué no te puedes aparecer? Preguntó. Lo miró fijamente por un momento y luego hizo un gesto hacia el suelo. Pérdida de sangre. Tuve que caminar hasta aquí desde el puente. Probablemente hay un rastro, en realidad. Como mencioné, se me acabó el díctamo, así que no tengo poción regeneradora de sangre a la mano en mi equipo de emergencia. Tendré que esperar hasta que me sienta lo suficientemente estable para aparecer. Si me levanto ahora, probablemente me desmaye. Draco parecía palidecer de rabia. Su mandíbula seguía apretándose y soltándose como lo hacía Ron cuando estaba a punto de explotar. Seguía mirándola como si estuviera ofendido por su mera existencia. Claramente se las había arreglado para superar por completo cualquier interés pasajero que hubiera tenido por ella. Hermione había estado suspirando y aparentemente él había pasado las últimas 6 semanas recordando que la odiaba, que siempre la había odiado y que su existencia de sangre sucia en el mundo era una ofensa para él. Era mucho mejor oclumante que ella. Tendría que admitir ante Moody que se había equivocado y arruinado su misión. El labio de él tembló y ella alejó la mirada y comenzó a limpiar la sangre del suelo con práctica facilidad. Las manchas no se quitaban de la blusa, así que la desvaneció en vez de tratar de repararla. Levantó la vista y descubrió que Malfoy había desaparecido sin hacer un solo ruido. Se le torció la boca. No sabía que él pudiera desaparecer silenciosamente. Se sintió aliviada y devastada al mismo tiempo de que se hubiera ido. Sacudió la cabeza con fuerza y solo se permitió sollozar una vez, muy suavemente, antes de volver a limpiar el piso. Mientras hurgaba en su bolso en busca de algo para transfigurarlo en una blusa, él reapareció abruptamente. «Poción regeneradora de sangre», dijo con voz fría mientras le entregaba un frasco. Lo miró fijamente. Reconoció la letra puntiaguda de Severus en la etiqueta. Lo destapó y se tragó el contenido. La habitación inmediatamente dejó de moverse y sus labios dejaron de hormiguear. «Gracias». Transfiguró un trozo de tela en una camiseta blanca y después de lanzar un hechizo Scourgeify para evitar infecciones, En el hombro, el brazo y el torso se la puso por la cabeza. Luego recogió todo el material de vuelta en su botiquín y se levantó para marcharse. ¿Ves? Dijo señalando el piso. Nunca estuve aquí. Él no dijo ni una sola palabra mientras ella salía por la puerta.